Días, 9:04 de la mañana, bienvenidos. Muy buenos días, perdón. 9:04 de la mañana, bienvenidos a Información Privilegiada 23 del 7, jueves 23 de julio del 2020. Les saludo a Cristian Camus desde Radio Duna, junto al señor director que está por la otra línea, como es de costumbre ya bajo esta pandemia, en un día que asoma positivo en general. En general, todos los mercados están en azul, digamos, pero suavemente los mercados europeos. Veremos qué pasa en el mercado chileno en un rato más. Muy buenos días, señor director, ¿cómo le va?
Muy buenos días, muy bien.
Gusto verlo.
Esperanzado en tener un buen día.
¿Sí?
Sí, hay que partir con ánimo, que se nos pasa rápido, pero hay que partir con ánimo, si no también es latero para la gente escuchar puras malas noticias.
Sí, nosotros tratamos de dar buenas noticias.
¿Te llegó un cable último minuto?
Sí, un cable. Tal cual.
¿Dónde llega en los años?
Sí, pues ahí en la sala de teletipo.
En la sala de teletipo, exactamente.
¿Ah? Ahí, taca, 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 tiempo de aquello. Oye, ¿cómo estamos? Día especial, un día que, bueno, ya se aprobó en el Senado el pago o el retiro del 10%, el falso 10% que se dice de los fondos de la AFP. La AFP adoptaron una postura más proactiva, finalmente, que diciendo que lo van a tratar de hacer lo mejor posible. Hay una serie de cosas operacionales que hay que solucionar, porque no es llegar y retirar el 10% de 200.000 millones de dólares, que casi llega a, el 10%, 20.000 millones de dólares que hay que vender. Hay que vender papeles de renta fija, hay que vender papeles de renta variable, principalmente en el extranjero. En acciones en los cinco continentes. No sé si hay inversiones en realidad en África, pero en inversiones principalmente en instrumentos tanto de renta fija como renta variable en el mundo. Acostumbrándonos a esta nueva realidad, ya empieza otro debate con el tema de un impuesto que eso sí que va a ser difícil de implementar, un impuesto que va a ser supuestamente un 2,5%, que no se sabe de qué bien. O sea, si tengo un auto, una casa, un campo, si voy a pagar o no sobre el valor de los bienes que uno tiene. No va a ser mi caso, por suerte todavía, los 22 millones de dólares. Así que 22 millones de dólares de fortuna, eso va a ser bastante. ¿Cómo se mide la fortuna? ¿Cómo hasta los? O sea, la liquidez, una cuestión que a veces en el Senado no o en el Parlamento no se entiende bien lo que es liquidez. ¿De dónde uno va a sacar la plata para pagar sobre activos que quizás se compraron con deuda? Uno puede ser dueño de una casa que vale 100, pero puede deber 90, y si te cobran el 2,5 sobre 90, sobre 100, es el 2,5 es un 25% sobre lo que realmente tiene. Entonces, Vamos a ver cómo se va a meter eso, señor director.
No, y efectivamente lo que dice respecto a la liquidez, cuando das, por ejemplo, el caso de un gran campo, un campo industrial, productivo, que tiene capacidad de no solo de cosechar, por ejemplo, fruta, sino que procesarla, ahí está metida toda la plata probablemente de mucha gente, y hacer líquido eso, no sé qué pueda significar para esas personas, pero fíjate que yendo más allá del caso particular de los de demonizados súper ricos, lo comentamos, creo que no sé si en el programa el lunes o el del martes, el problema que hay detrás de esto, porque mucha gente lo ve tan lejano, de partida nosotros dos, pues no estamos no estamos ni cerca de los 22,5 millones de dólares, pero el efecto que tiene en la economía, yo creo que hay algo que no hemos aprendido con todas estas crisis, con todas las situaciones que hemos vivido, con el problema de estructura, con lo que estamos discutiendo hoy día todavía sobre los fondos provisionales, es que nada es gratis, y al que crea que solo le afecta al denominado súper rico pagar esos 2,5% sobre ese patrimonio que todavía está efectivamente en duda sobre qué vas a pagar, están equivocados, porque el efecto que produce en la economía es que vamos a tener un exilio de recursos, vamos a tener una diáspora de recursos. Te lo puedo asegurar, no tengo información dura, pero no me cabe duda si los capitales se mueven. Te aseguro que debe haber un porcentaje relevante de gente que está cambiando su domicilio. Y van a decir algunos, qué antipatriotas, qué poco chilenos. Los quiero ver, pues. Yo creo que este país se ha llenado últimamente de gente muy generosa con la plata de los demás, pero cuando la plata es de ellos, se les quita lo generoso. Entonces, me encantaría ver que quienes llevan la bandera sobre todas estas cosas, en sus temas, a ver cómo reaccionarían. Pero insisto, lo más grave, el efecto que tiene sobre el resto de la gente en el resto del país. Hoy día hay un artículo, además, relacionado con los fondos de pensiones del Financial Times, que viene reproducido en varios medios, pero apunta a cómo con este cambio se está perforando uno de los cimientos del éxito económico de Chile, que mucha gente evidentemente lo ve muy lejos, cree que no le ha, cree, siente o incluso no le ha tocado, pero a una gran cantidad de chilenos sí le ha tocado, a una gran mayoría de chilenos le ha tocado. Todavía falta tarea que les toque a todos, evidente, y siempre va a faltar, pero el cambio de este país de los años 70 a hoy día es sideral y hay gente que no quiere entenderlo o se niega a verlo.
Es que sí, ese es el tema en esta nueva realidad. Al ver las celebraciones que los políticos hacen de los distintos proyectos, se ve una como una fantasía de que descubrieron la panacea de dónde meter el clavo. Y en este caso, el tema del impuesto a los super ricos suena muy bien en los matinales. En los matinales suena muy bien, pueden poner la foto de un supermillonario que tiene tanta fortuna acumulada. Pero, por ejemplo, dicen, el otro día decían, en un canal de televisión popular, decían, Jeff Bezos en un día ganó 13 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares ganó Jeff Bezos, que equivale al plan de ayuda, por ejemplo, de todo Chile, el acuerdo ese que no sé qué va a pasar al final con el acuerdo de los 12 mil millones, que equivale a eso, y Jeff Bezos en un solo día ganó toda esa plata. Pero no, Jeff Bezos tiene acciones de Amazon. Tiene en su activo las acciones de esa compañía, y las acciones suben, y ya pueden subir en un día ese valor por capital bursátil. Pero no es que se ganó la plata, él la tiene invertida en Amazon y el mercado valora en eso su plata. Si a Jeff Bezos van y le van a decir, oye, te voy a cobrar un 2,5% de lo que ganaste, de los 13 mil millones de dólares, capaz que no tenga esa plata, capaz que no tenga. Y tiene que vender Amazon, tiene que salir a vender la acción, sale al mercado, cuando sale más cantidad de venta, oferta, demanda, caen las acciones y esa fortuna que acumuló Jeff Bezos según los medios, porque los medios llegan y hablan así, sin tener ninguna profundidad respecto a lo que realmente pasa, le van a cobrar a Jeff Bezos, y Jeff Bezos no va a tener esa plata. Jeff Bezos va a tener que o vender o pedir plata prestada para pagar ese impuesto. Entonces, es una distorsión que se forma en el mercado de stock versus flujo. El stock, pagar sobre stock esa tasa, va a ser mal para Chile, porque se van a llevar los capitales, no van a invertir la plata acá. Y no es tratar de augurar una tormenta o ser exagerado, sino que se va dañando, se va erosionando todos los fundamentos de una economía que vemos lo que pasa cuando se ponen tanta regulación, tanta. Por algo Estados Unidos, hasta los demócratas y los republicanos están de acuerdo en ciertas cosas que aprendimos en la universidad y que van a seguir pasando. No, quizás no inmediatamente, y puede ser una noticia buena, sí, ya. Yo ya me veo celebrando en el Congreso, le damos a por fin los super ricos van a pagar, y eso, todo ese discurso odioso que hay en este minuto, que no se ha sabido parar.
Está difícil pararlo cuando ves que el presidente del principal partido del oficialismo, ayer lo veía en televisión diciendo que ¿qué importan los mercados? ¿Qué importan las bolsas? Y le quiero decir al diputado que sí importan, y no le importa solo a la gente que escucha este programa, y no le importa solo a los ricos, sino se importa a todos, tiene efectos en todo, y ese divorcio que hay entre estos temas técnicos, que probablemente también es responsabilidad de nosotros, de quienes están detrás del mercado capital, y una cosa tan etérea, que no hemos sabido explicar, no hemos sabido explicarle a la gente lo cotidiano y lo relevante que es. Pero vienen más batallas en este sentido. Yo creo que la cosa va a cambiar. Y fíjate, cuando hablamos del tema de los super ricos, como en este tema también a río revuelto, ganancia de pescadores. Uruguay se está transformando, está consolidando su posición, más que transformando, está consolidando su posición de país que respeta las reglas, un país tranquilo, un país educado, donde ha habido además cambios políticos relevantes, gobierna a la izquierda, gobierna a la derecha, y a pesar de lo que hizo el denominado también Frente Amplio allá, el país no se desmoronó, porque es un país ponderado en su toma de decisiones. Y hoy la cantidad, he estado mirando prensa argentina y he visto cómo ha crecido exponencialmente la cantidad de gente argentina que quiere cambiar su domicilio, ya ni siquiera a Montevideo, a Punta del Este, y les dan una serie de beneficios, como que tú tengas que pasar solo 3 meses al año allá, lo que lo hace bastante razonable desde el punto de vista, si es que definitivamente no es tu país. Pero bueno, yo creo que son todas conversaciones que van a ir apareciendo en adelante, y yo espero que con todo esto que estamos viviendo y que hemos vivido, la ciudadanía se pueda educar más en este tema, pueda entender mejor y vea los efectos. Yo creo que el tema previsional ya está bastante cerrado, hoy probablemente se termine, las administradoras ya se están ordenando para ver cómo van a liquidar esto y cómo lo van a pagar, que tampoco es una tarea fácil, pero vienen muchas discusiones por delante de carácter estructural en este país, y creo que tiene que volver la sensatez, y tiene que, lo que conversaba en el programa anterior con José Ramón Valente, tiene que volver a conversar, a dialogar la parte técnica con la parte política. Si nos vamos a quedar solo con la popularidad de las medidas, bueno, eliminemos el IVA, dejemos de pagar impuestos. ¿Quién quiere pagar impuestos? Yo no quiero pagar impuestos, nadie quiere pagar impuestos. Vamos a terminar en la selva. Yo creo que llegó el momento, después de esta crisis que estamos viendo hoy día, de que el gobierno también recomponga su estructura, recomponga su gabinete, y nos sentemos a conversar en una nueva mesa en que podamos llegar a mínimos acuerdos para poder seguir viviendo de una manera adecuada.
Bueno, sospecho yo que por eso teníamos la canción de Elvis, Suspicious Mind, que esto es una especie de tsunami del Congreso respecto a lo que pueda pasar con nuestra micro y macro economía acá en Chile. Somos un país chico, somos un país que depende en buena medida de un commodity, del cobre, que también está en con un signo de interrogación. Entonces los signos de interrogación empiezan a aparecer por todos lados. Ya hay economistas diciendo que esto, por ejemplo, Sebastián Edwards, que es un mal proyecto, pero que no es el fin del mundo. Tiene toda la razón, pero no es el fin del mundo. Si nunca se va a acabar el mundo, si ve, por ejemplo, Netflix, la historia de la Segunda Guerra Mundial en colores, ahí uno podía creer que se acababa el mundo cuando bombardeaban Londres, Berlín, París. Bueno, París no lo bombardearon porque se arrancaron todos los franceses, se fueron a otro lado. Pero no es el fin del mundo, pero se va erosionando un modo que nos hizo crecer bastante. Entonces después, cuando ya crezcamos, no sé, la reforma tributaria no iba a tener efecto y empezamos a crecer al 1%. ¿Y qué es lo que era? ¿De adentro, de afuera? ¿Qué pasaba? Entonces, la erosión, yo siempre me acuerdo de la erosión eólica, señor director, esa erosión que hace el viento, pero acá el viento en las dunas, que empieza a formar las dunas, o las orillas de la erosión también hídrica, va de a poco se va gastando todo, y ahí nos empezamos a quejar y nos empezamos a amargar, tal cual está Argentina, que fue un país desarrollado y ahora ya no lo es. Ahora tiene un 46% de pobreza. O sea, y Chile, que tenía un 46% de pobreza, yo me acuerdo en nuestra época que habían las poblaciones que eran barriales, la gente vivía a pata pelada, y ahora eso no existe. Entonces, casi no existe, digamos, pero se redujo a un 6%.
Pero la gente
se quiere olvidar de un 6%.
Se quiere olvidar de que eso era mayoritario en alguna época, o se quiere o se ha olvidado de que eso era mayoritario y que hoy día efectivamente es una minoría, y tenemos que terminar con esa pobreza evidente, tenemos que terminar con ella, pero si queremos terminar, no podemos seguir destruyendo lo que hemos construido.
Así es.
Oye, pero y respecto, perdona, a lo que hacías referencia en Argentina, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero el tema del COVID en Argentina, después de tener la cuarentena, pero más larga, yo creo que es récord mundial de cuarentena, y que ahora recién la sueltan, están en su peor minuto, con números de contagiados récord sobre los 6.000 todos los días, y con los muertos en torno a los 100, y como diría Jarita en el happening, subiendo.
¿Jarita o Peñita?
Peñita, perdón, Peñita. Ah, Peñita.
Sí, subiendo. La señora se llamaba La Ruth.
Exactamente.
Oye, ya pasando a otro tema, y antes de conversar con nuestro entrevistado, que va a ser Alejandro Ferreiro, que es ex superintendente de pensiones, les voy a contar que Tesla y Microsoft reportaron ganancias sobre lo esperado. También Twitter aumentó usuarios, pero cayeron 23% sus ventas. Y hoy reporta la empresa de Palo Alto, Intel, fabricante de chips. También medios chinos culpan el cierre del consulado de China, que esa cuestión también nos puede afectar, esta guerra que hay entre hubo guerra comercial, ahora está llegando a otro nivel porque se cerró ese consulado en Houston, cerraron el consulado de China en Houston, y Trump agarró como bandera de lucha para su reelección el tema de los chinos, que empieza a generar. Antes era el tema de los inmigrantes, ahora el tema de los chinos, que le quitan trabajo a los estadounidenses. Entonces, es un buen tema de dónde agarrarse en este minuto. Eso le puedo contar, señor director.
Así es, pues están pasando cosas igual en el mundo, más allá del COVID, están pasando cosas. Y fíjate que una buena noticia, en medio de todo este clima que está bien, bien malo, igual siempre hay oportunidades. Por ejemplo, hay muchos que sostienen que la bolsa está barata, que algunos precios de los activos en Chile están razonablemente, o que hay oportunidades de inversión. Y fíjate que el gigante español Repsol, que es la gran compañía petrolera española,
sí,
y petrolera entre comillas, porque tiene, en España no hay una gota de petróleo, son grandes.
Estuvo presente acá en Chile alguna época.
Bueno, están de vuelta, pero están de vuelta en el negocio energético de producir electricidad y van a participar de un joint venture con otra compañía y están invirtiendo 165 millones de euros para desarrollar las energías renovables en el país, que están de moda y que no han necesitado, además, en los últimos años ningún tipo de subsidio para operar. Así que hay una buena noticia de que una empresa española grande esté de vuelta en Chile después de hartos años.
Bien, estamos con nuestro entrevistado. Hoy día tenemos dos conversaciones. Vamos a conversar ahora con Alejandro Ferreiro. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Alejandro. Buenos días, ¿qué tal?
Ex superintendente de pensiones. Bueno, Alejandro, cuéntanos, como ex superintendente que conoce toda la interna, ¿cómo ves este tema de que se aprobó ayer en el Senado sobre el retiro del 10% en las pensiones, en los fondos de pensiones?
Bien, a mí no me gusta esa solución, creo que afecta a las pensiones, lo vamos a pagar caro en el futuro en esa dimensión. Me parece incomprensible el tratamiento tributario de esto, es regresivo, lo dijo todo el mundo, no encontré un argumento en contra, sin embargo se aprobó así. Y creo tampoco que tiene mucho foco en rigor. Alguna gente que necesita apoyo económico no está en el sistema de FP o no tiene recursos, no va a poder recibir allí apoyo económico. Y sobre todo mucha gente que no ha perdido sus ingresos, funcionarios públicos, privados, etcétera, sí van a poder acceder al retiro de fondos. En Australia, cuando se aprobó algo similar, se estableció que el derecho a retirar fondos solo aplicaba respecto a personas que habían sido despedidas o habían visto bajar significativamente sus ingresos, entiendo, un 30%. Por aquí no se hizo, se le dio un carácter universal y, por tanto, el daño a las pensiones futuras creo que va a ser mayor que el que estrictamente habría eventualmente correspondido para otorgar un apoyo económico a quienes lo estaban pasando mal en la pandemia. Pero bueno, eso ya pasó. Falta un trámite, me parece, meramente formal en la Cámara de Diputados. Lo esencial, lo que salió del Senado, va a ser aplicado. Y lo que cabe es mirar adelante en dos dimensiones. Me parece, la primera es que la ejecución de este retiro se haga de la mejor manera posible. Afortunadamente, en el Senado se introdujo una norma que permite que este retiro se haga hasta un año después de publicar en el Diario Oficial la reforma constitucional, y eso permitiría pensar que se va a aplanar el retiro de los fondos durante el tiempo, que no todos se van a agolpar en un primer minuto, y eso ayudará a dos cosas. Primero, a mitigar el eventual impacto en los mercados de ventas muy masivas y muy simultáneas de activos financieros, y en segundo lugar, disminuir también el riesgo de agolpamiento, de atochamiento en los sistemas, pero también eventualmente en las calles, si es que las personas hubiesen preferido formas presenciales de ejercer el retiro de los fondos. Pero la segunda cuestión que cabe mirar para adelante, me parece, es cómo abordamos en serio, en un acuerdo fundamental, una reforma integral a las pensiones que permita mejorarlas, que contribuya a mayor grado probablemente de solidaridad, que adopte ciertas decisiones que son complejas, que no son populares, pero que son ineludibles, como por ejemplo cotizar más. A nadie le gusta cotizar más, todos queremos tener buenas pensiones, pero cuando se trata de incurrir en el costo o en el esfuerzo de lograr esas pensiones en el futuro, ahí se debilitan las voluntades. Y bueno, ese tipo de reflexión, ese tipo de solución es la que debiéramos resolver pronto, porque creo que el debate sobre las pensiones cayó en una pendiente peligrosa, con poca reflexión, pero creo que el Senado tiene la posibilidad hoy día, en segundo trámite, de discutir, ojalá con serenidad y responsabilidad a largo plazo, una reforma más integral al sistema de pensiones que Chile necesita desde hace ya bastante tiempo.
Sí, una pregunta de la contingencia. Yo creo que cuando se anunció esto de la AFP y que le han dado como bombo en fiesta en todos los medios, yo creo que la gente al final, y se colapsaron, no sé si te acuerdas, Alejandro, se colapsaron todos los sitios de la AFP porque la gente quería ya retirar los fondos, quería ver cuánto tenía. Entonces esto del quizás el plazo de dar un año, puede ser que en la teoría mitigue el efecto, pero al parecer la realidad va a ser que la gente vaya y quiera retirar lo antes posible esos fondos.
Es posible, pero lo que se aprobó ayer ayuda. La gente que no tiene una estricta necesidad de liquidez lo puede diferir. Déjame decirte algo que subraya lo absurdo de la cuestión tributaria. Si lo retiro hoy día, igualmente esto aplica a la operación renta al 21, y por tanto mucha gente va a poder elegir cuándo le conviene a la gente de alto ingreso en función de sus ingresos para minimizar el pago de impuestos. Pero mira, más allá de tecnicismos complejos, lo cierto es que un año más ofrece una oportunidad para aplanar el retiro de los fondos y mitigar estos impactos tanto en los mercados como en los aspectos logísticos de la vinculación entre las personas y la AFP.
Alejandro, ¿y qué te parece, dado que efectivamente esta decisión ya queda prácticamente un trámite para concretarla, la amplísima mayoría incluso despejó el tema constitucional y se va a confirmar ahora en la Cámara aparentemente? Pero, ¿qué te parece que haya sido rechazado el tema de la embargabilidad de los recursos que quedan? ¿Es una señal preocupante o no?
Mira, hay dos maneras de mirarlo. Como señal simbólica, que, claro, no es bueno que parlamentarios digan, miren, no queremos reafirmar el carácter inexpropiable de los fondos de pensiones, pero en rigor era innecesaria esa norma. Hoy día creo que es claro, y más claro que nunca, con este debate sobre el retiro de mi plata, que es lo que la gente piensa, que los ahorros son de las personas. Es cierto, está diferido su uso hacia la pensión, pero ha quedado, creo yo, muy subrayado en este debate y en la forma que se resuelve, que los dineros son propiedad de los cotizantes y están protegidos por el derecho de propiedad. Y por tanto, si alguien quisiera meterle mano, tendría que expropiarlos. Esa es una expropiación absurda, porque en rigor habría que financiarla o compensarla con dinero, es decir, te expropio los fondos y te devuelvo los mismos fondos. Entonces, yo creo que era innecesario insistir en esto, me parece un punto más político, pero también es innecesario que otros hayan rechazado la inembargabilidad precisamente para hacer el punto político de que quizás están pensando mañana en fórmulas, no sé, a la Argentina, en donde el Estado finalmente aprobó una ley que significó expropiar directamente los fondos de pensiones. Espero que estemos lejos de aquello, pero hace un tiempo atrás pensaba que esto era inimaginable, y sin embargo hay proyectos de ley, hay intentos de los sectores políticos de expropiar los fondos de pensiones. Creo que eso sería totalmente inexplicable y extraordinariamente peligroso.
Y teniendo en cuenta efectivamente lo que tú dices y todos los proyectos que están sobre la mesa y a la cola de lo que se va a terminar de aparentemente de aprobar hoy, ¿crees que hay agua en la piscina para iniciar una conversación ahora o retomar la conversación de una reforma al sistema en que todas las partes lleguemos a un piso mínimo? ¿O sientes que políticamente hay que dejar pasar un rato el agua bajo el puente y que decante la calentura que hay en la calle, en el Parlamento, en la gente, para iniciar una solución que lamentablemente además es urgente y sobre la que vamos atrasados?
Es que lo último que tú dices es lo cierto, sí. Es comprensible que la gente cuestione un sistema de pensiones que le está otorgando pensiones insuficientes, eso es cierto. Lo correcto en un debate serio es analizar las razones por las cuales las pensiones son bajas y corregir esos factores. En un sistema de pensiones de capitalización individual, la pensión finalmente es lo que resulta de sumar de todo el ahorro a lo largo de la vida, el saldo de la cuenta final, y dividirla por la expectativa de vida que yo tengo al momento de jubilar. Eso es al final. Eso requiere tomar conciencia de que si queremos mejorar pensiones tenemos que cotizar más, disminuir las lagunas previsionales, buscar mecanismos para que aumente la rentabilidad de los fondos y eventualmente por el lado de la expectativa de vida sincerar que es muy difícil sostener un buen nivel de ingresos si cada vez vivimos más, pero la edad de jubilación que tenemos en Chile es la misma que existió el año 24 cuando comienzan las leyes sociales, muy parecida a la que definió Bismarck en Alemania a fines del siglo XIX, en circunstancias que la expectativa de vida ha aumentado tanto. Entonces ahí están los factores reales. Echarle la culpa a la AFP de las malas pensiones al final es buscar un chivo expiatorio que elude mirar el tema de frente y resolverlo donde corresponde. Si no tenemos un buen diagnóstico, no vamos a tener un buen remedio. Y creo que lo que tenemos que hacer es sacarnos las consignas, sacarnos los prejuicios ideológicos, acercar posiciones y pensar en el futuro. Y el futuro exige reformas pronto. Buena parte del problema en las pensiones que tenemos es por el tremendo retraso que ha tenido el mundo institucional, político, en abordar los temas pendientes del sistema de pensiones. Entonces, claro, podemos esperar que se tranquilicen algo los ánimos, pero mientras más tiempo pasa, más arriesgamos a que la solución final que venga sea tardía, insuficiente y probablemente totalmente equivocada.
Lo contradictorio ahí, Alejandro, es que y que uno que está más informado entiende, es que la AFP en general han sido una excelente decisión en lo que han hecho. O sea, la gran mayoría de los fondos, de estos 200 mil dólares, 200 mil millones de dólares que están, son vienen de la del 70% rentabilidad. O sea, una persona que puso 30 va a tener 100 en general, porque los fondos fueron bien invertidos, no sé, en Google, en Facebook, en Estados Unidos, en las acciones acá, en instrumentos de renta fija bien hechos, en fondos que invirtieron en Europa, en empresas relevantes, todo eso, o en el mundo de las propiedades, todo eso, la gente no lo entiende, y la gente, no sé si en tu época, pero la gente cree que la plata, el 10% que se aporta mensualmente, ese 10% es como un 10% que se lleva en la AFP. Esa es la percepción general, y por eso este tema quizás tiene tantas aristas, porque la opinión pública nunca ha entendido bien la operatividad del sistema.
Tú tienes toda la razón en las dos partes de tu comentario. En primer lugar, si día uno agarra una pensión que se paga, alguien está jubilando hoy día y ve el origen de los fondos, el 60% es rentabilidad, 40% más o menos el valor actualizado de los aportes realizados durante la vida activa. Comparo eso con lo que era una pensión del año 80, promedio del sistema de las cajas. El 55% de la pensión que se pagaba se hacía con las cotizaciones de los activos. El 3% aproximadamente eran rentabilidades de fondos que en general se invertían muy poco. Y el 40 y tanto%, 42-45%, era gasto fiscal. Era el déficit del sistema de cajas antiguas, que estaba mal estructurado, mal regulado. Incluso porque muchos parlamentarios aumentaban beneficios, en el Parlamento se aumentaban los beneficios, se reducían los requisitos para acceder a las pensiones. Entonces, es muy importante la rentabilidad a largo plazo. En eso la AFP lo han hecho bien. Pero donde hemos fallado es hacernos cargo de cómo se está estructurado el mercado de trabajo. Primero, de que el 10% es poco a nivel comparado, de que la edad de jubilación por lo menos está también obsoleta. Deberíamos quizás extenderla, pero claro, es muy impopular sincerar este debate y llegar a soluciones, y sobre todo, probablemente el principal problema son las extraordinarias lagunas previsionales. Aquí cotiza regularmente de los hombres que están en el mercado del trabajo, cerca del 45, las mujeres cerca del 40. Entonces, claro, si no cotizamos, no tenemos buenas pensiones. Ayer he tocado conversar con gente muy molesta diciendo, mire, yo he trabajado toda la vida y tengo una pensión miserable, miren lo que me da la AFP. Y uno le pregunta luego, ¿cuánto ha cotizado? Y esa persona no sabe cuánto ha cotizado, porque cree que basta con trabajar para acceder al derecho a una pensión, y no vincula que la pensión va a depender de su esfuerzo de ahorro. Bueno, tenemos mucho déficit en información, en comprensión del sistema, pero no hay que pedirle a la gente que resuelva el sistema. Los que tenemos que resolver el sistema son los que están participando en el debate público, los gobiernos, los reguladores. Y allí hay un principio fundamental. No podemos solo mirar las encuestas para resolver los temas de seguridad social si nadie quiere cotizar, del mismo modo que nadie quiere pagar impuestos. Por eso es que esto es obligatorio. Si sometiéramos a encuestas, un plebiscito, si queremos pagar el IVA o si queremos cotizar, probablemente vamos a perder los que creemos que esto hay que financiarlo de una manera razonable. Pero precisamente porque no es popular, se requiere cierto coraje, disciplina, responsabilidad y mirada de país y de largo plazo para corregir los sistemas previsionales de una manera que nunca van a necesitar aplauso inmediato, pero que sí van a permitir resolver los problemas de largo plazo ofreciendo una fuente de ingresos suficiente a las personas que ya no van a tener trabajo en la vejez.
Así es, don Alejandro. Alejandro Ferreiro, muchas gracias, ex superintendente de pensiones. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a usted por la invitación a conversar.
Hasta luego. Gracias, Alejandro.
Señor director, le voy a contar que ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI. Pesos Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor? En BCI seamos diferentes.
Bueno, y en estos momentos de incertidumbre, de complejidad, de vaivenes, PwC Chile te invita a que no te sientas solo, porque ellos acompañan a los empresarios y a los emprendedores para sortear este difícil momento y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Están y tienen conocimiento prácticamente de toda la cadena productiva y de servicios, y han visto tantas cosas en más de 100 años asesorando a compañías en Chile. Si quieres saber más de ello, entre a pwc.cl.
Y Almagro plantea la compra de sus departamentos maravillosos. Todos los proyectos Almagro los puede ver en almagro.cl, pero hay, por razones de esta pandemia, digamos, hay una promoción que está totalmente vigente y que es un gran negocio. Puede estar un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito mediante Transbank, hasta un 10% de pie, hasta 60 meses de plazo, eso es con interés, y si quedas sin pega, te devuelven el pie sin ninguna multa. Visite almagro.cl.
Y el Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia AGF entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendo estable. Un mix, pero perfecto al momento uno de pensar en invertir. Estos son atributos fundamentales para tomar una decisión, y sobre todo fondos que transan sus cuotas en bolsa, lo cual le da una liquidez magnífica. Conoce más en independencia-almedio.sa.cl.
Y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo siempre, señor director.
Así es. Oye, vamos con nuestra nueva invitada, pues.
Preséntela.
Doña Cecilia Cifuentes, a quien ya la vemos por el streaming. Alguien dirá, oye, están en radio y la vemos. Sí, pues sí. Aquí en Radio Duna tenemos también no solo sonido, sino que también imagen. Y le damos la bienvenida a Cecilia Cifuentes, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes. Hola, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian. ¿Cómo
hola,
están?
Hola, ¿qué tal, Cecilia?
Oye, Cecilia, para no quedarnos tan pegados en el tema previsional, que si quieres igual lo tocamos más adelante, pero me gustaría entrar algo más de fondo, que tiene que ver como parte importante esto. No sé si leíste un artículo o al menos esbozaste algún titular por ahí de lo que sacó el Financial Times respecto a la decisión que estamos tomando en Chile, que estamos ahora, de que esté en práctica, respecto a los cimientos del éxito de Chile de los últimos 40 años. Mi pregunta va en la línea de que si esto es puede ser una trizadura en un cimiento que no deja de ser complicada, o estamos en presencia de una y no sé si a lo mejor va a ser un extremo, pero una demolición y con eso se nos viene el edificio abajo. ¿Cómo lo estás viendo tú con tu experiencia y con tu visión desde donde estás hoy día en el S?
Mira, yo creo que esto es un daño, lo que ha pasado es un daño bien grave en realidad, y no es el primero. Yo creo que este proceso de deterioro institucional que estamos viviendo en Chile viene ya desde hace bastante tiempo y se profundizó mucho después del estallido del 18 de octubre. Yo reconozco que después que partió el coronavirus tuve en algún minuto la expectativa de que los grandes problemas que íbamos a enfrentar en temas sociales podían llevar al mundo político a darse cuenta que lo que teníamos que hacer ahora era buscar la forma de salir mejor de esto, y la única forma de salir es a través del desarrollo económico y el crecimiento. Y con lo que ocurrió ayer me doy cuenta que me equivoqué rotundamente, que el daño institucional se sigue profundizando. Yo creo que el edificio todavía no se va a caer, pero que sí vamos a entrar en un periodo de deterioro que justo estaba ahora estudiando, fíjate, bien interesante el caso de Portugal después de la crisis subprime, un país que había sido muy desordenado fiscalmente antes de la crisis, que quedó con una situación casi terminal. Y bueno, ahora lo vemos que es uno de los países que le está yendo bien en Europa. Bueno, tiene la ventaja de tener el apoyo de la Unión Europea. Pero finalmente, cuando se encontró en una situación fiscal crítica, que yo creo que es a lo que nosotros vamos a ir caminando, un gobierno socialdemócrata decidió que lo que había que hacer era ajustar el gasto, flexibilizar la economía, modificar el mercado laboral, y el país logró salir. Prefiero en este minuto mirar esto como un ciclo negativo del que estamos entrando, pero que en algún minuto volverá la cordura, que no tiene que ver al final con derecha o izquierda, si tiene que ver con sentido común, con que los países no pueden vivir más allá de sus posibilidades, no pueden vivir de deuda, ya sea fiscal o privada, y en algún minuto tienen que darse cuenta que para mejorar la situación de sus habitantes el crecimiento económico es el único camino. No sé cuánto nos demoraremos en darnos cuenta de eso, pero yo creo que esa es la salida que tenemos ahora si uno mira desde una perspectiva más de mediano plazo.
En ese sentido de crecimiento económico, Cecilia, ¿cómo estás viendo el crecimiento acá en Chile, o el decrecimiento, que más bien está alineado con las expectativas del Banco Central, o tiene una expectativa distinta?
No, yo creo que yo estoy más o menos en esa misma orden, una caída que podría ser este año alrededor de 7%. Y bueno, ahí es bien lamentable lo que está pasando, porque estamos viendo, gracias a Dios, que las cifras de la crisis sanitaria van mejorando, que estamos logrando controlar este virus, que fue más difícil de lo que pensamos al principio. Y a lo mejor en este minuto, si no fuera por el daño institucional que se produjo ayer, estaríamos ahora mirando el horizonte con bastante mejores perspectivas, con ya, bueno, ahora empecemos a discutir planes de reactivación, y lamentablemente no es en eso lo que estamos. Y yo creo que por lo tanto el periodo negativo va a ser más profundo y probablemente con una salida mucho más lenta el próximo año. Lo que pasó ayer, yo creo que es negativo en términos de la recuperación que viene, porque, y yo no soy abogado, pero finalmente a mí me parece que estamos quedando con una constitución que se contradice a sí misma, porque la constitución establece que las políticas de seguridad social y las iniciativas que generan gasto público son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y resulta que la propia constitución ahora niega eso. Entonces, sin ser abogado, a mí me parece que estamos quedando con una constitución que tiene contradicciones internas. Entonces, ese nivel de daño institucional, lamentablemente genera efectos en el crecimiento de la economía, porque daña muy fuerte la inversión. Escuché recién que le preguntaban a Alejandro Ferreiro, que él decía que bueno que se dio más plazo para retirar los fondos, y que eso puede aminorar el daño en los mercados capitales, pero con este nivel de incertidumbre, claro, le dieron un año de plazo, pero ¿qué cuesta que en 6 meses más decían no, ahora decidimos que en realidad las rentas superiores no van a poder hacer retiro? Entonces, frente a esta inestabilidad de las reglas, que por cualquier razón se puede hasta modificar la constitución, yo creo que, y lamentablemente creo que la gente va a tratar de sacar su fondo lo más rápido que pueda, a pesar que hayan dado un año de plazo. Porque puede pensar, bueno, a lo mejor en 6 meses se les ocurre que se acabó el plazo de un día. Entonces, en ese sentido, y el impacto que eso tiene en las expectativas de crecimiento, me parece que es bien importante. De todas maneras, deberíamos tener crecimiento por el solo hecho de que se empiece a normalizar en algún grado la actividad económica, pero va a ser totalmente insuficiente para recuperar la caída, yo creo.
Cecilia, ¿y ves algún, contradictoriamente con lo que estamos hablando, pero es algún efecto positivo en el corto plazo esta inyección de recursos que probablemente va a ir a consumo mayoritariamente y se van a meter en la economía con un efecto evidentemente de mediano plazo negativo, que estamos todos de acuerdo, pero ¿en el corto plazo ves algún efecto positivo?
En el corto plazo sí, podría tener un impacto positivo en el consumo, pero tengo la impresión que también en el bastante corto plazo se ve neutralizado por una recuperación de la inversión que no se va a dar todavía, en el fondo, que va a ser mucho más lenta. Entonces, tiendo a pensar que el efecto incluso en el corto plazo es bastante marginal y, por supuesto, negativo en el largo plazo. Pero es verdad que es una inyección de recursos y que probablemente se va a ir a consumo, pero con un efecto negativo permanente. Si uno se va como a la teoría económica pura, diría, bueno, esto es mayor consumo presente, pero como genera un impacto negativo en las pensiones o en los impuestos, en alguno de los dos, esto no debería tener un efecto finalmente positivo, y creo que lo que prima es el daño institucional. Ese para mí es el más complejo de lo que pasó ayer, es el daño institucional. Más profundo que el económico, diría yo.
Para ir terminando, Cecilia, ¿cuáles son lo que estás estudiando? ¿Cuáles son las cosas que hacen los países que se reactivan en general? ¿Cuáles son las ideas que se plantean? Yo he oído que en países de Europa, por ejemplo, han bajado el IVA para incentivar el consumo, para mantener el crecimiento. Otros han bajado impuestos. ¿Cuáles son las ideas que plantean ustedes ahí en el Business School?
Mira, yo creo que cuando un país tiene una situación fiscal insostenible, la única medida es el ajuste fiscal. Y es preferible ahí que se haga un ajuste fiscal vía excesos de gasto que vía subir impuestos, porque termina afectando el crecimiento. Entonces, en ese sentido, si vamos a partir de una situación fiscal muy negativa, ojalá es que en ese minuto se tome la opción, y creo que eso podría contrarrestar el daño que hemos hecho con esto, de hacer la reforma del Estado, que todo el mundo sabe que es necesaria. Y si uno lo ve ahora, porque estos recursos que se aprobaron para la Unión Europea, son recursos muy significativos...
750 mil millones de euros.
Así es. Esos ya no son recursos para paliar los efectos directos sociales de la crisis, sino que ya son recursos que se van a gastar en 2021 y 2022 como alternativas de recuperación. Bueno, y ahí la verdad que lo que va a haber es que lo que han logrado acuerdo los países, y en ese sentido es razonable que sean inversiones, y mucha inversión verde en el fondo, que permita que técnicas de producción más limpias, y cada país va a hacer sus planes de reactivación, que van a tener que ser aprobados por la Unión Europea, en una dirección en que los países digan esto efectivamente avanza en desarrollo y estabilidad, y no solo son políticas de corto plazo de reactivar consumo. Y yo creo que eso es un poco lo que habría que hacer, pensar en adelante, en buscar alternativas de hacer una reforma real del Estado, que se ve bien difícil, porque a ver, yo esto que hayan no he logrado que alguna persona que esté de acuerdo con el retiro de fondos, que los parlamentarios o que algún político de ese sector explique por qué lo hicieron con un beneficio tributario tan significativo para los sectores de alto ingreso. Y la explicación que hay, yo creo, es la presión de la ANEF, porque los empleados públicos tienen en general buenos sueldos, no han tenido rebajas de sueldo, no han perdido trabajo tampoco, y quieren hacer el retiro, entonces les interesa que sea libre impuesto. Entonces, con ese nivel de presión política que tenemos, la reforma del Estado es bien necesaria, pero se va a necesitar mucho liderazgo. Yo creo que ese es el déficit principal que tenemos ahora, un déficit de liderazgo.
Así es. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por esta conversación. Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros en S-Business School Chile. Muchas gracias, Cecilia.
No, gracias a usted, que estén muy bien. Saludos.
Chao, Cecilia, gracias.
Nosotros, señor director, nos vamos a la pausa y volvemos con la partida de los mercados.
Cuidarnos en casa es importante, y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, siendo las 9:55, 5 para las 10 de la mañana, vamos a revisar qué está pasando en los mercados. El IPSA partió con la pata derecha en este minuto, señor director, subiendo un 0,39%, por lo menos no está rompiendo la racha de las últimas caídas que hemos tenido. Y el dólar está a 7,66, levemente apreciándose un poquillo. El cobre a futuro sube un 0,27%, y la partida es, todos los mercados están como con una precaución, o sea, que viene la vacuna, que viene la guerra con comercial con China. Entonces hay una mezcla de buenas noticias con malas noticias que el mercado asume, y no tiene un rumbo muy claro, no tiene un rumbo que sea totalmente sólido. Los mercados en Europa están subiendo 0,4%, al igual que el IPSA acá en Chile, en Francia, en Alemania, 0,4%, y en Estados Unidos la cosa está partiendo con muchas dudas, estimado señor director.
Así es, pues vamos a ver si hoy día el IPSA se nos acerca, está cerca, pero a ver si recupera de nuevo el piso, los 4.000 puntos, que da un sustento. Recordemos que llegó a estar casi 4.300 puntos hasta hace 15 días, y venía fuerte consolidándose. Vamos a ver si empieza a recuperar algo de lo perdido en las últimas dos semanas, porque han sido caídas fuertes, caídas violentas, donde nuestra bolsa se ha desacoplado del mejor ambiente internacional, y creo que también el inminente inicio en una primera etapa del término de las cuarentenas también podría eso impulsar sobre todo al retail y al consumo en general, que deberíamos verlo reflejado también en la bolsa.
Bueno, dentro de las más transadas en esta mañana está el retail, exactamente, Falabella, con a 2.490 pesos, cayendo un 0,4%. Cencosud también está dentro de las más transadas hoy día, a 1.199 pesos, cayendo un 1,24%. Al contrario, Sokimich, que es la tercera más transada en esta mañana, está subiendo un 0,26% a 23.510. Y CAP sube fuerte, con buen volumen, porque es la cuarta más transada. CAP sube un 2,78%. También la volátil, LATAM, que bueno, han reportado las líneas aéreas en Estados Unidos han reportado en promedio, por lo menos en el trimestre, $1,000 millones de pérdida entre Delta y... O sea, si lo sumamos son como $3,000 millones, todas las líneas aéreas en Estados Unidos perdiendo plata y perdiendo plata fuertemente, a veces pierden hasta todo el valor de mercado que tenían. Así que LATAM también está transándose bastante y hoy día, eso sí, sube un 2,2% en la esperanza de que pueda reanudar operaciones, y al parecer está reanudando operaciones fuertemente en el mercado brasilero, en el mercado local, que es muy grande ese mercado. LATAM ya está empezando a volar más.
Leí una información en la mañana, precisamente de Brasil. Acuérdate que LATAM Brasil anunció la operación en códigos compartidos con la línea aérea Azul, que es una compañía importante en el mercado doméstico brasileño, y ya aparecen informes de bancos de inversión, creo en este caso que era de Bradesco, que es de los dos o tres bancos más grandes de Brasil, donde especulan con una eventual venta de la operación de LATAM Brasil para fusionarse con Azul. Es una especulación de un banco, pero una especulación basada en números, que señala que sería lo más razonable. Ahora, eso sí, teniendo en cuenta que acuérdate que LATAM acaba de incorporar la filial brasileña también a Chapter 11, por lo tanto, a lo mejor ahí hay un nivel de complejidad. Es una noticia para estar atento, para seguirla, porque sería no solo que vamos a tener una LATAM más chica, sino que ya, si eso se concretara, es volver a lo que fue la antigua LAN antes de su fusión con la familia Amaro y su operación de TAM.
Así es. Bueno, nos tenemos que ir, señor director. Muchas gracias. Lo invito al programa de la 1:30. Y ahora viene Visionarios con el tema del inventor del ketchup. ¿A usted le gusta el ketchup?
No mucho. Más sí. Me gusta la mostaza.
A mí también. Muy bien. Muy buenos días.
Buenos días.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCE, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Para proteger al consumidor, hay que tener el control del producto en todas sus etapas, desde el suelo hasta la mesa.
Henry Haynes, la receta del éxito.
En 1875, a la edad de 31 años, Henry Haynes sufrió la quiebra de su empresa de conservas a manos de la crisis bancaria. Tras pasar unos días en la cárcel y ser liberado para la Navidad más triste de su vida, el germano estadounidense estuvo deprimido y sin ganas de levantarse durante meses. Pero su madre, Ana Margareta Schmidt, a quien le habían embargado sus bienes por la situación de su hijo, invirtió todos sus ahorros para refundar el proyecto bajo el nombre de Haynes Food Company, con algunos familiares como accionistas y Henry como director.
El empresario fue levantando la moral poco a poco, trabajando en todas las áreas de la compañía, ya fuera en las cosechas, las oficinas o las ventas. También en la cocina, donde tras múltiples ensayos y errores, dio con su receta estrella. Hasta entonces el ketchup se preparaba con nueces, apios y aditivos, pero Heinz creó una mezcla sobre la base de tomates cocidos a la que añadió ajo, sal, cebolla, azúcar y vinagre, una combinación que aportaba un sabor fresco y natural a la comida, que por aquellos años era en general de pésima calidad e incierta procedencia. Henry reflotó la otrora excelente reputación que había sembrado en Pittsburgh, destinando todas sus ganancias de los primeros años a pagar deudas. Luego recuperó la casa de su infancia, en la que había comenzado la primera etapa de su aventura como industrial y que había perdido en la quiebra, y se fue convirtiendo en propietario de la empresa. Nadie pudo resistirse a su preparación insignia. El mismo Henry viajaba frecuentemente a Nueva York para promocionar sus creaciones, expandiendo su éxito a todo Estados Unidos. Y no tardó en cruzar el Océano Atlántico para conquistar Inglaterra, Alemania y luego toda Europa, llevando personalmente las muestras de sus productos a los altos ejecutivos de las más importantes compañías. Nos reencontramos mañana, tras los últimos pasos de Henry Heinz.
Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. No te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.